Han dado las 9, las 8 en Canarias de un martes en el que están pasando y van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, el Pleno del Parlamento de Baleares debate a esta hora las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Rama Balear del caso Koldo. Además, en media hora se reúne la Junta de Fiscales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defenderá la aplicación inmediata de la ley de amnistía. En cambio, los 4 fiscales del Procés creen que el delito de malversación no es amnistiable. Además, el Tribunal Constitucional estudia el recurso de amparo de la exministra Magdalena Álvarez por su condena por prevaricación en el fraude de los ERE de Andalucía. Y en Cataluña, el presidente del Parlamento inicia la ronda de contactos para proponer un candidato a la Generalitat. A todo esto, la bolsa como ha abierto. Fernando Mañeco, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. La bolsa empieza a recuperar el aliento después de 3 sesiones con números rojos. El índice IBEX 35 sube en este momento un 0,5% hasta 11.015 puntos. Pese a esta reacción, los mercados de acciones y también los de bonos continúan con muchas dudas. Se les ha indigestado sobre todo el adelanto de las elecciones a la Asamblea Nacional Francesa. Existe el temor a que la incertidumbre política se convierta en un incremento de las tensiones financieras. Mejor van las cosas en la bolsa de Nueva York. Los índices S&P 500 y Nasdaq continúan sumando máximos históricos. Las acciones de Apple han vuelto a superar a Microsoft y a Nvidia por capitalización bursátil. La compañía de la manzana vale ya más de 3,3 billones de dólares. Los inversores van a disponer hoy de algunas referencias importantes. El IPC de la zona euro se conocerá a las 11, según el indicador de adelantado, la inflación en la eurozona ha repuntado 2 décimas hasta el 2,6%. La tasa subyacente se encuentra en el 2,9%.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Intervalos de nubes altas hasta ahora en la capital, que evolucionarán a mayor nubosidad con chubascos a partir de mediodía, las máximas por debajo de los 30 grados. Se alarga la hora punta, circulación muy lenta en las entradas por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 2 Torrejón y Canillejas, a 4 Pinto y Butarque, a 6 El Plantío y Aravaca, en la M40 Vallecas, Vicálvaro y Coslada, dirección a 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo a 6, en dirección a esta misma carretera también en la M50 en Alcorcón y Boadilla y en Majadahonda, sentido a 5. En el Gregorio Marañón ha quedado ingresado el hombre de 46 años, herido de gravedad tras ser apuñalado en una reyerta que ha tenido lugar en la calle Virgen del Sagrario. Tenía varias heridas, la más grave, una en el abdomen. Aún no se ha detenido al autor o autores de la agresión. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos con Ketty Garat, Antonio Naranjo y Carmelo Encinas. Bueno, saben ustedes que mañana se celebra un aniversario muy importante en la vida institucional de España, como es el hecho de que se cumplan 10 años, una década ya, del reinado de Felipe VI. Un rey que no lo ha tenido fácil porque ha tenido que lidiar con la polémica por los problemas fiscales de su padre, con el golpe separatista del 1 de octubre y de propina, una pandemia y ahora una situación de polarización política como no se recuerda en democracia. Una polarización en la que no son pocos los sectores políticos que están mostrando una cierta deslealtad de baja intensidad con la monarquía y otros directamente nos esconden su animadversión. Ese no es el caso, desde luego, de la capital de España, que los que vivimos aquí ya hemos podido comprobar que se está vistiendo de gala a esta hora, en este día previo, para celebrar ese aniversario. Hoy, precisamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para que no se solape con todos los actos oficiales que hay previstos mañana, va a pronunciar su bando municipal, que es ese discurso tan peculiar en el que un alcalde hace saber a sus convecinos que mañana el rey cumple 10 años en el trono y que Madrid no puede estar más satisfecha por ello. Por todo esto y por otras cuestiones nos ha parecido muy interesante poder charlar con el alcalde de Madrid, ni que sea durante unos minutos, y él ha tenido la amabilidad de atendernos. Señor Martínez Almeida, alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es muy interesante, es una pena que no se vea el inside de la radio, porque es usted vaya donde vaya, lo primero que le preguntan es cómo le va la vida de casado, y luego ya todo lo demás. Me he dado cuenta que esto es...
Todo el mundo, además, todo el mundo, incluidos los que están en esta mesa.
Que la cosa va bien.
Es un casado muy tardío.
Hago yo de apoderado.
Eso produce morbo.
Es la buena vida. Hay que preguntar.
¿Qué? hago yo de apoderado del alcalde y ya digo, lo resumo rápido. Le va muy bien, ya es muy feliz y ya está. Así que no, todo el mundo tranquilo, que la vida conyugal va sí. estupendamente bien.
Así es.
Dicho lo cual, estamos hablando de la Puerta de Alcalá, que la tenemos aquí al ladito. Está Madrid, vamos, de punto en blanco y la capital lo va a dar todo en ese aniversario, ese décimo aniversario del rey Felipe en el trono. Va a pronunciar usted el bando municipal a las 12:30. Entiendo que le habrá metido un poco de pellizquito personal. No le voy a pedir que me haga spoiler, pero ¿va a aprovechar usted ese bando para referirse de alguna manera a la complicada situación política que tiene la monarquía y el país en general?
Creo que lo que hay que hacer es celebrar la figura del rey, celebrar a la monarquía como jefatura del Estado. Creo que es un símbolo que nos une y además yo creo que Felipe VI lo está haciendo extraordinariamente bien en tiempos muy complicados. Por eso desde la capital hemos tomado la decisión de engalanar la ciudad. Quien se acerque por la Puerta de Alcalá, quien se acerque por los jardines de Recoletos van a poder ver la jardinería que hemos preparado. Al mismo tiempo en la Plaza de Cibeles, donde va a haber banderas de España, pero también la bandera con el estandarte real intercalado. Y vamos a hacer ese acto institucional de homenaje con ese bando. En ese bando lo que vamos a hacer es simplemente rendir homenaje de admiración y de cariño a la ciudad de Madrid al rey. Creo que es lo que toca mañana. Creo que el rey se merece, después de tiempos tan turbulentos, que le dediquemos un día solo a él, que lo apartemos de cualquier tipo de partidismo, y por tanto ese bando lo que va a decir a los madrileños es, en primer lugar, que tenemos que estar muy agradecidos a la labor que ha hecho, y en segundo lugar, que mañana 19 de junio, en la medida de nuestras posibilidades, pues hagamos testimonio del cariño y del agradecimiento que le tenemos en la ciudad de Madrid, en la capital de España.
Seguro que la inmensa mayoría de los habitantes de la capital y del resto del país están de acuerdo con eso, pero precisamente llama la atención los que tenemos la suerte o la tortura de seguir la actualidad informativa, de visualizar ese contraste que hay entre el comportamiento de la capital de España y otros lugares como Mallorca o como Navarra, donde el Partido Socialista, por ejemplo, ha conseguido con su abstención, en el caso de Mallorca, que no se declarase a la princesa Leonor como una persona destacada en Mallorca, y en Navarra directamente se ha acusado a la monarquía de ser una institución corrupta. ¿Usted este comportamiento del Partido Socialista qué le sugiere?
Me sugiere que están completamente desnortados, ¿no? Y que al final el sometimiento, por un lado, a los designios de Pedro Sánchez y a las necesidades de gobernar de Pedro Sánchez, y por otro lado a los intereses particulares de sus socios en cada uno de los territorios, pues hace que pongan sus intereses particulares por encima de los intereses de España. Dar la explicación tan sencilla como tiene. Al final creo que el problema que tenemos con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez en estos momentos es que antes que España están ellos. Y es lo que aplican permanentemente. Y eso es un drama, porque creo que en España se construye desde dos grandes partidos, o lo que debieran ser dos grandes partidos, que es el Partido Socialista y el Partido Popular, como fuerzas estabilizadoras, y por tanto como dos grandes fuerzas que aglutinan la mayoría o la voluntad de la mayoría de los españoles, pero eso también implica asumir que hay una serie de cuestiones que desde el punto de vista institucional se tienen que respetar. Y el Partido Socialista ha abandonado ese respeto en determinados territorios y, en todo caso, insisto, las necesidades de Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno, al coste que sea, hacen incluso que permita que en esos territorios se denigre la figura del rey.
Con el fango que hacemos en este país, visto desde la atalaya que es Madrid, que está en el centro y tiene esa visión 360 grados, ¿qué hacemos con el famoso fango? Porque ayer mismo una ministra, Elma Saiz, le sacó a usted a colación para intentar justificar lo que había dicho un ministro. Óscar Puente se fue, pasó de frenada total y absolutamente, sí. Llamó saco de punto
a
un informador, pues que había miembros del Partido Socialista que estaban un poco, que no sabían cómo justificar a Puente y no lo justificaban. Sí. Y Elma Saiz se vio un poco pillada y dijo, bueno, esto no se tiene que decir, pero claro, es que el alcalde Almeida el otro día dijo también que Óscar Puente era un puto perdedor.
No, que Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez era un puto perdedor. Sí. Y entonces le metió a usted en el saco. Y visto desde fuera, dice uno, esto es un bucle, ¿cómo salimos de aquí? Usted es la ministra, ¿qué le tiene que decir?
Primero, que mi equivocación no fue utilizar esa expresión, sino utilizar el lenguaje de Óscar Puente. Y por tanto me comprometo a no volver a utilizarlo. Pero la ministra debiera saber que lo único que hice fue utilizar el lenguaje de Óscar Puente para calificar cuál es el proceso electoral de Pedro Sánchez. Prescindiendo del adjetivo, tengo toda la razón del mundo. Pedro Sánchez es un perdedor y sobre la derrota está edificando su gobierno. Y es tan sencillo como eso. Es decir, Pedro Sánchez ha perdido 3 de las 5 elecciones generales a las que se ha presentado como presidente del gobierno. Perdió las elecciones municipales, las elecciones autonómicas, las elecciones elecciones europeas y las elecciones generales, las últimas cuatro elecciones a nivel general. Por tanto, no es un ganador, no es un ser mitológico, no es alguien que sea invencible, es un perdedor. Y como perdedor, lo que hace es tratar de retener el poder a toda costa. Desgraciadamente, ese es Pedro Sánchez. Ahora, no voy a volver a utilizar el lenguaje de Óscar Puente, eso que lo tengan todos por seguro, porque está claro que no es un ejemplo ni de modales ni de educación. Ese fue mi error. Por tanto, yo le diría a la ministra que la que le tiene que echar la bronca en su caso es a Óscar Puente, no es a mí, porque lo único que hice fue utilizar ese lenguaje. En todo caso, están muy desesperados y creo que lo que ha quedado claro es que lo que ellos vendieron como una derrota dulce es una derrota muy dura y muy amarga para ellos, porque solo en esa clave se explica la reacción que han tenido después de las elecciones europeas. Por mucho que quieran disimularlo, 4 puntos, que es 3 veces más que en las generales, 700.000 votos de diferencia, cuando ellos lo que han hecho es arramplar con todo el voto que haya a su izquierda, pues yo creo que es una derrota muy dura que les ha escocido y que explica por qué están tan nerviosos como están en este momento. Si aparte de eso no tienen la gobernabilidad garantizada ni de lejos, dependen de un tipo como Puigdemont, en cuyas manos se han entregado, no tienen capacidad legislativa, no tienen capacidad de aprobar unos presupuestos, en Cataluña les han chuleado en la mesa del Parlament y se la han envainado porque se la han envainado, pero les han chuleado objetivamente en la mesa del Parlamento, entonces tienen que estar buscando en cualquier otro sitio menos mirarse en sí mismos y decir que lo más razonable sería en esta situación darle la palabra a los españoles y por tanto que los españoles fueran los que tomaran la decisión que corresponde para el mejor futuro de una España que en estos momentos se sostiene sobre un prófugo de la justicia y sobre una persona que no tiene el mínimo escrúpulo en política, que es Pedro Sánchez.
Entre tanto, estamos viendo si nos hemos quedado sin presupuestos para este año y habrá que ver si una repetición electoral en Cataluña, que no se puede descartar, echa el traste también con los siguientes presupuestos. Esto afecta a todo el mundo. Afecta a los ayuntamientos y afecta a las comunidades autónomas.
Que, por cierto, menos mal que Cataluña estaba pacificada, porque si no llega a estar pacificada, no sé qué puede pasar allí.
Bueno, pues mira. Claro. Podría haber sido peor. En ese capítulo financiación, ¿usted lo ve desde la óptica de un ayuntamiento, la óptica local del ayuntamiento más importante de España? Pero visto desde la barrera local, el debate que se ha montado con la financiación autonómica, ¿a usted qué le parece?
No lo veo desde la óptica local, lo veo desde la óptica de un ciudadano, sin más. Siendo alcalde, por supuesto, pero es de un ciudadano, sin más. Y lo que me están diciendo es que hay un territorio que tiene que tener una financiación privilegiada porque responde simplemente a un designio político de permanecer en el Palacio de la Moncloa. Y alguien puede decir, oiga, que ustedes también hicieron cesiones a Cataluña. Oiga, dígame qué cesión en materia de ruptura del principio de igualdad entre españoles ha hecho el Partido Popular. Nunca. Es tan sencillo como se dice, no, es que ustedes también hicieron en su época y tal, ustedes dieron el IRPF, oiga, el IRPF se lo cedimos a todas las comunidades autónomas, no se lo cedimos solo a Cataluña, oiga, es que ustedes acabaron con el servicio militar, que también lo han dicho, oiga, el servicio militar se acabó para todos los españoles, no solo para los catalanes, es que aquí lo que nos están diciendo es, y el último sarcasmo es, porque yo creo que empiezan a pensar que no nos enteramos, yo creo que por aburrimiento deben pensar que no nos enteramos, que la singularidad no es incompatible con la multilateralidad. ¿Cómo que no? Oiga, aquí la multilateralidad es la de todos. Esto es una mesa en la que estamos todos. Entonces, si hay uno que se sienta en una mesa aparte, ya no hay multilateralidad. Lo que usted no puede pretender es que la multilateralidad sea con todas las comunidades autónomas menos con Cataluña. No. Entonces, la situación que vivimos es sencillamente que se está pagando un precio desgarrador para el futuro de España porque esta persona permanezca en la Moncloa.
Uh-huh. Estamos hablando tanto de Cataluña, de lo que se le tiene que dar, lo que no, que sobre todo los que, en mi caso, nacido en Barcelona, a veces tenemos la sensación de que visto desde fuera, pues decir, qué manía le tienen a Cataluña, ¿no? Siempre están con la cosa de que no se le da a Cataluña. Es un poco la sensación amarga que le queda a uno, que parece que uno le tiene manía a Cataluña cuando en realidad no es así. Un ejemplo claro es que usted ayer habló en el balance que hizo de este último año al frente del ayuntamiento, habló de la ley de capitalidad.
Sí.
Y comentó, me llamó la atención, que en esa ley está usted yendo de la mano
del ayuntamiento
con la otra gran ciudad que es Barcelona. Me gustaría que me explicara qué necesidades tiene una ciudad como Madrid, también Barcelona, en este mundo global y por qué están ustedes tratando de modificar esa ley para que Madrid tenga lo que necesita. ¿Qué echan falta a Madrid en los próximos años? ¿Qué es lo que va a necesitar?
En primer lugar, creo que es un buen ejemplo de que se puede colaborar entre administraciones, que el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid estemos trabajando conjuntamente en modificar nuestro marco normativo. En Barcelona la Carta Municipal, en Madrid la Ley de Capitalidad. ¿Por qué? Porque como grandes ciudades tenemos desafíos comunes. Y es cierto que en el mundo que vivimos hoy en día, las ciudades cada vez van a tener más importancia. Y por tanto, que vamos a competir entre las ciudades y tenemos que tener Madrid y Barcelona un marco competencial que nos permita trabajar en esa línea. ¿Qué es lo que dice Madrid? Si Madrid tiene 1.000 plazas de policía municipal vacantes que no podemos cubrir porque hay una normativa estatal que no nos la permite cubrir, entiéndame, creo que Madrid tiene una necesidad de seguridad y garantía de convivencia distintas de las que puede haber en otros municipios de tamaño menor que hay en España y, por tanto, tenemos que tener cierta autonomía con cargo a nuestro presupuesto para poder cubrirlas. Si Madrid puede ejecutar obras de infraestructura sobre infraestructuras de titularidad estatal dentro del término municipal de Madrid que nos mejoran, como por ejemplo la ejecución de carriles bus-vao, queremos tener la capacidad de poder hacer esas carriles bus-vao con dinero del Ayuntamiento de Madrid en infraestructuras de titularidad estatal, pero que beneficia a todo el mundo. Sí, la ciudad de Madrid tiene el Distrito Nuevo Norte, que es una zona de desarrollo urbanístico, que va a tener la capacidad de competir con otros grandes centros financieros de Europa, como la City de Londres o como Frankfurt. Queremos que pueda haber un marco normativo que nos permita más agilidad, más flexibilidad y dar mejor respuesta a aquellos que quieran venir a la ciudad de Madrid. No repetir los errores del Brexit, que al final España prácticamente no sacó nada del Brexit. Y por tanto, en esa línea es en la que nosotros estamos trabajando, generar mejores condiciones desde el punto de vista normativo también para el funcionamiento del Ayuntamiento, solucionar algunas disfunciones que hay en la entidad. La filosofía es que Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades, yo no niego que tenga que haber otras grandes ciudades que posiblemente también tengan que acomodar, pero que en este momento tenemos una serie de desafíos que con un marco competencial que nos agrupa con el conjunto de los ayuntamientos de España de cualquier tamaño, hace muy difícil que podamos competir en un mundo global como el que tenemos.
Ahora mismo le dejo a los compañeros que le pregunten, les dejo ahí con la artillería pesada, pero le quiero hacer una pregunta que le interesa mucho a la gente. Cada vez que entrevistamos a un alcalde, y ya no le digo si es el alcalde de la capital de España, nos dicen, pregúntale por un asunto que se está caldeando y que cada vez hay más consenso ciudadano. Ese asunto son los pisos turísticos. Sí. Tenemos la sensación, gracias a Dios, de que el turismo va estupendamente bien. Es decir, estamos teniendo unos ingresos superiores a lo esperado y eso está tirando de la economía española. Y ojalá nos dure. Pero empieza a haber cierto consenso entre la gente, cierta sensación entre los ciudadanos de a pie, de que en las calles del centro de la ciudad, las zonas céntricas y otros barrios que ya no son tan céntricos, pero la mancha se va expandiendo, empieza a ser complicado el hacer compatible el turista con el ciudadano, con el vecino del día a día de un barrio. Esto empezó Ada Colau de manera muy ideológica a tenerle manía al turismo por tenerle manía al turismo, pero ¿no tiene usted la sensación de que poco a poco los ciudadanos le están reclamando a los alcaldes como usted que pongan coto en ese ámbito y por ahí puede ir, por ejemplo, su normativa o su política con los pisos turísticos? ¿Qué se puede hacer con ese fenómeno?
Sí, nosotros somos conscientes de que tenemos un problema y por tanto hemos puesto medios para tratar de solventar un problema que es en términos de convivencia, porque es una cuestión que viviendas turísticas ilegales en comunidades de propietarios, nadie quiere tener al lado una vivienda ilegal que además en términos de seguridad, pero también en términos de bienestar, es muy complicado que se pueda manejar. En segundo lugar, en términos también de modelo turístico para la ciudad de Madrid y, por tanto, nosotros estamos trabajando, por un lado, con una moratoria, que ya hay otras ciudades que también han adoptado esta moratoria, siendo Madrid la primera ciudad que lo ha hecho. Por ejemplo, Valencia también ha adoptado moratoria. Hemos incrementado muy sustancialmente el régimen sancionador. ¿Por qué? Porque el régimen sancionador hasta ahora no era disuasorio. Las cantidades que estaban previstas como sanciones no eran disuasorias para los propietarios de viviendas turísticos. Su beneficio estaba por encima de las sanciones. Ahora, sin embargo, ya va a estar notoriamente por debajo de las sanciones. Y, en tercer lugar, también incrementar el número de inspecciones. Ahora, aquí hay una cuestión, y fíjese lo que le voy a decir, que el otro día dijo el ministro, ya no sé cuál es el título, Pablo Buztindue, que estoy de acuerdo
de derechos sociales,
que estoy de acuerdo con una cosa que dijo, no sé si serán capaces de llevarla a cabo, que es aquí con quien hay que hablar es con las plataformas que comercializan estas viviendas de uso turístico para que no publiciten viviendas que sean ilegales. Nadie entendería que una plataforma te pudiera comercializar un vehículo que no cumpla con la normativa. Aquí hay plataformas que están incluyendo oferta de viviendas que no son legales y por tanto creo que por ahí también el Estado e incluso la Unión Europea que lo está trabajando tiene labor, pero nosotros hemos asumido el problema y estamos trabajando para solucionarlo.
Bueno, pues le doy la palabra para que formule una pregunta a Ketty Gara.
Sí, ¿qué tal, alcalde? Buenos días. Yo quería apelar a su condición de abogado del Estado. Porque ayer lo que vimos por parte del Partido Socialista es que empiezan a airear nuevamente, a rescatar esto del dumping fiscal, para armonizar fiscalmente las políticas de todas las comunidades autónomas, entrometiéndose en la autonomía financiera de las comunidades autónomas que consagra la Constitución. Mi pregunta es si usted cree que esto es constitucional, si para concederle una medalla a Esquerra Republicana de Cataluña el Gobierno podría recuperar ese acuerdo presupuestario con Esquerra para meter la cuchara en la capacidad fiscal que tiene Madrid de bajar los impuestos.
Dos cuestiones. Desde el punto de vista, uno, jurídico, como tú me apelas, a mí me parece inadmisible que se hable de dumping fiscal cuando Madrid lo único que está haciendo es aprovechar el marco del Estatuto de las Autonomías. Es decir, aquí nadie ha sido capaz de llevar a los tribunales a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de Madrid por bajar los impuestos diciendo que es ilegal. Por tanto, es muy sorprendente que se tache de dumping fiscal. Cualquier comunidad autónoma lo puede hacer. De hecho, las que lo están haciendo les está yendo bastante mejor que lo que le está yendo a Cataluña. Y pongo el ejemplo de Andalucía. La pregunta no es qué hace Madrid, sino por qué no lo hace Cataluña, ¿por qué Cataluña no toma las mismas medidas? ¿Por qué Cataluña no incentiva la creación? Por tanto, esto, a mi juicio, desde el punto de vista constitucional, desde luego, desde el punto de vista jurídico, es un atropello al Estado. Y parece sorprendente que todos aquellos que defienden que tenemos que ir hacia un federalismo asimétrico, porque defienden que hay que ir hacia un federalismo asimétrico, sin embargo, en materia tributaria, que no, que ahí hay que recuperar las competencias. Es decir, tenemos que dar competencias todas las que haya. Eso sí, salvo los tributos, esas las tenemos que retener. Y la segunda, desde el punto de vista práctico, sí. Los catalanes, en este caso el gobierno catalán de Esquerra Republicana de Cataluña, quien ocupa la presidencia en este momento, cree que por subir los impuestos a Madrid la cosa va a mejorar en Cataluña, se equivocan gravemente. Porque no solo son los impuestos, es la estabilidad política. Esa estabilidad política que hace que en Cataluña en este momento no se sabe porque es un sin Dios la situación política que hay en Cataluña en estos momentos. Entre el que está fuera de España, entre Esquerra que no sabe dónde está, entre Illa que no tiene capacidad de decisión porque la tiene Pedro Sánchez. Es que es muy difícil que alguien tome una decisión de invertir en Cataluña como la ha tomado a lo largo de los últimos años. Que luego no hay seguridad jurídica. Por tanto, que no crean los catalanes bien intencionados que por subirle los impuestos a Madrid la gente va a ir a Cataluña, que aquí hay muchos más factores que influyen en la decisión de venir a Madrid que meramente los impuestos.
Le pregunta Carmelo Encinas.
Alcalde, buenos días, le veo bien. Bien.
Gracias.
Ya sabe usted que mi periódico, el 20 Minutos, sigue muy de cerca, le damos mucha importancia a la información, a la información local, a la información más cercana. Lleva usted ya 5 años en la alcaldía, así a lo tonto, 5 años en la alcaldía de Madrid. Álvarez del Manzano fue el alcalde que hizo los pasos subterráneos, el alcalde que peatonalizó la Plaza de Oriente, una gran operación. Gallardón, el del soterramiento de la M30 y la Operación Río, que es algo verdaderamente importante. Carmena le hincó el diente a la Gran Vía y además se hizo toda la operación de la Plaza de España, que usted al final inauguró. Yo le pregunto, 5 años después, ¿por qué gran operación en Madrid se le puede llegar a recordar a Martínez Almeida, si es que le importa a usted que le recuerde, después de dejarlo, cuando sea?
Esa es una buena reflexión, la de si importa que recuerden, es decir, creo que es más importante que recuerden a otros que recuerden a uno. Si uno, lo primero que piensa es en que le recuerden a uno, yo creo que no está haciendo del todo bien su trabajo. Lo que sí digo es que, en primer lugar, yo creo que hay un elemento intangible de este mandato que estamos teniendo durante estos 5 años. Y creo que es poco discutible que Madrid está viviendo su mejor momento. Es decir, algo bueno habremos hecho para que esta ciudad esté en su mejor momento. Pero bueno, si me preguntas por obras e infraestructuras, creo que al final, yo creo que las políticas que hemos puesto en marcha y que hemos continuado de gobiernos anteriores son las que han permitido que Madrid siga aquí. Es decir, si nosotros no hubiéramos generado la confianza que se ha generado en la ciudad de Madrid, si Madrid no tuviera los servicios públicos que tiene, si Madrid no tuviera la seguridad que tiene, si Madrid, en definitiva, no tuviera las alternativas de ocio que tiene, sería muy difícil. Y eso lo hemos generado con estas políticas. Pero bueno, aquí se suele hablar de recuerdos por obras, ¿no? O infraestructuras. Bien, yo creo que la legislatura
gran
pasada
operaciones
fue
de transformación de la ciudad.
Pues ahí los madrileños van a poder elegir entre el soterramiento de la 5, porque se está ya licitando y va a finalizar la licitación este. Yo confío en que antes de que acabe el año va a empezar esa obra. Van a poder optar por el soterramiento del tramo norte de la Castellana, a la altura de las Cuatro Torres, o van a poder optar también por el cubrimiento de la M30 en un tramo de 300 metros al sur de Puente de las Ventas. Pero si a mí me dices, ¿por qué le gustaría que le recordaran? Te lo digo, porque pensaran, este dejó la ciudad mejor de lo que la encontró e hizo siempre lo que debía. Con eso me conformo.
Bueno, pues es una buena reflexión. La última pregunta se la va a hacer al alcalde Antonio Naranjo.
Buenos días, alcalde. Déjeme que le intente meter un poco el dedo en los ojos para no parecer Silvia Chaurrondo entrevistando a Pedro Sánchez. Entonces, mire, explíqueme cómo se compadece la apariencia de contradicción entre lo siguiente. Por un lado, el Partido Popular está diciendo, a mi juicio con toda la razón, en España, que Pedro Sánchez está poniendo en peligro el Estado de Derecho. Y por otro lado, acepta una negociación en Europa del Partido Popular Europeo con el propio Pedro Sánchez y Scholz para llegar a un acuerdo y repartirse el poder en el Consejo Europeo y en la Comisión Europea, que son claves para frenar esos abusos que el Partido Popular defiende en España. ¿Cómo se puede hacer compatible una postura que es en apariencia tan distinta en Madrid y en Bruselas?
Porque el Partido Popular y el Partido Popular Europeo es diferente del Partido Socialista. Y por tanto, porque el Partido Socialista en España quizás debiera tener el comportamiento que nosotros estamos teniendo en Europa. Es decir, aquí la pregunta no es por qué lo hace el Partido Popular, sino por qué Pedro Sánchez es incapaz de hacerlo y la dualidad que tiene. Pero bueno, por responder concretamente, Antonio, el Partido Popular Europeo fue el ganador claro de las elecciones. Hay una segunda fuerza, que es el Partido Socialista, con la cual se conforman una serie de mayorías y en la cual las instituciones tienen que tener reflejado el correspondiente peso. Yo creo que es una buena noticia que en Europa haya las dos grandes fuerzas tengan la capacidad de poder llegar a acuerdos sin perjuicio de que luego seamos fuerzas políticas diferentes y defendamos cuestiones distintas. Igual que pienso que si en España Pedro Sánchez tuviera esa misma actitud que tiene en Europa, posiblemente a España también le iría mejor. Si Pedro Sánchez hubiera respetado en España a la fuerza más votada, como hace en Bruselas, a España le hubiera ido bastante mejor. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad como fuerza más votada en Europa. Y eso significa llegar a acuerdos y buscar acuerdos, en este caso, respecto de la conformación de las instituciones. Y esos acuerdos pasan por la conformación de mayorías que representen una amplia mayoría también social. En ese sentido, creo que estamos asumiendo esa responsabilidad y que estamos trabajando en la misma forma en la que se debiera haber trabajado en España. Por tanto, el problema no es nuestro. El problema lo tienen aquellos que en España hacen una cosa muy diferente cuando tienen responsabilidad de gobierno de la que suplican en Europa, como está suplicando ahora el Partido Socialista en Europa.
Pues nos han dado las 9:30, eso quiere decir que faltan 3 horas para que el alcalde pronuncie su bando municipal con motivo del 10º aniversario de la coronación de Felipe VI, así que le vamos a dejar que se marche usted a hacer sus quehaceres, que le espera una mañana intensa, ¿no?
Mucho, sí, espera una mañana intensa, pero yo creo que espera también una mañana en la que Madrid volverá a reafirmar como capital de España su compromiso con la monarquía y la jefatura del Estado.
Lo bueno es que ya llega el verano y el Real Madrid creo que no va a ganar nada.
No, ya no vuelve.
Le veo a usted en la tele últimamente y digo, angelito mío, otra vez va a ir al Madrid y otra vez va a tener que decir algo bueno de los merengones.
Como yo digo, vaya 2 semanitas mandado.
Estoy sufriendo yo por usted.
Me han llenado el armario de camisetas.
Ya está el mundialito, lo que
como
sea.
Como alcalde feliz, pero vaya 2 semanitas mandado.
Alcalde Martínez Olmeda.
Merecidas.
Un abrazo y que vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes.